Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol
campesino. Yo también tuve 20 años un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también tuve y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días, nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayéndoles noticias muy importantes sobre nuestro sector. Nuevamente sean bienvenidos.
Para contar sin nostalgia, que también tuve.
Y vamos a tocar un tema muy importante hoy en día, que está tan de moda todo nuestro sector agropecuario, nuestro sector agrario, y sobre la situación de los productores agrícolas ante el acopio y el mercadeo en general. Vemos que los productores son el primer agente de la comercialización. Así, las funciones físicas de mercadeo que realice sean mínimas. Siempre ejecutará actividades de comercialización. La venta es la primera actividad de mercadeo del productor, tanto si vende en la finca como fuera de ella. Pero para los productores el mercadeo comienza antes de la venta, incluso antes de cultivar. El hecho de pensar, informarse y decidir qué producir, cuánto, cuándo y con cuál destino, ya es un acto de comercialización. Muchas personas se equivocan con el concepto de mercadeo al someterlo exclusivamente al manejo físico. Acopiar, transportar, clasificar, almacenar, etc. El mercadeo es la conjunción de actividades físicas y económicas. Estas corresponden a la transferencia de derechos de propiedad de los bienes, complementadas por actividades auxiliares, como por ejemplo la información de precios y la asunción de riesgos. Cualquier productor que piense en vender toda o parte de la cosecha se ve enfrentado a la primera fase del proceso que sigue a la cosecha, el acopio. Siguiendo con el esquema tradicional de la comercialización, el propio productor podría acopiar su producción, reunir para iniciar el proceso de concentración de la producción y llevarla al mercado, y trasladarla luego hasta el mercado mayorista. Pero esto es poco usual por razones que se explicarán más adelante. Lo común es que el acopio lo ejecute un comerciante rural, normalmente provisto de un camión que reúna los volúmenes pequeños y dispersos y los traslade a los mercados mayoristas. En nuestro país es dominante la situación, donde el acopio se realiza a través de acopiadores especializados, que suelen denominarse camioneros, en su connotación de comerciantes provistos de camión, no en calidad de transportistas, intermediarios de finca o mayoristas rurales. Aparentemente, cada día es más acentuada la tendencia del productor de entregar la cosecha al acopiador, ya sea en finca o en una ruta o punto de concentración en el área rural, y menos la de acudir a los mercados mayoristas para vender. Aunque no se dispone de estadísticas bien elaboradas, están las evidencias de que en la actualidad es mínima la llegada de productores que venden en las grandes centrales mayoristas, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Con lo ocurrido en los inicios de las centrales de abastos, hace más de 40 años, cuando algo más del 30% de la oferta de productos ingresaba directamente por los productores, y las centrales contaban con una amplia área para el mercado de los productores, hoy en día inexistente. Los productores que aún van a vender a las centrales mayoristas son aquellos que producen en gran escala frutas, hortalizas, tubérculos, raíces y pueden completar el flete de un camión. Pero los pequeños y medianos casi siempre negocian con acopiadores en el área rural cercana a su finca. En mercados mayoristas regionales, como en el Cauca y en la zona cafetera, aún llegan productores a vender a mayoristas, sustituyendo al acopiador y captando ese margen de mercado. La congestión de las megaciudades y el deterioro físico y comercial de las grandes centrales de abastos se han convertido en los principales obstáculos que desestimulan a los productores a ingresar de manera directa con su producción a estos mercados. Los costos de oportunidad de abandonar la finca para ir a vender a la central son superiores a los posibles ingresos adicionales a obtener, además de los altos costos que implica en tiempo y dinero la labor de viajar, por lo general noche y día, para cumplir esta labor riesgosa y compleja en las grandes ciudades, donde las condiciones no están para recibir a los campesinos. Pero el hecho de que las tareas se estén especializando cada día más, a saber, los productores en producir, los comerciantes en transferir los productos, etc., no son aspectos negativos, sino al contrario, más positivos. Es cierto que los productores siguen en desventaja para enfrentar al mercado y continúan siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria, pero ello no se arregla empujándolos a la aventura del mercado, sino bajo otras estrategias que se buscarán analizar más adelante. La posición del productor agrícola y pecuario ante el acopio y en general ante la comercialización sigue siendo débil y desestimulante para la producción. Pero la causa relevante no son las probables acciones especulativas de los intermediarios, que aunque a veces las hay, son bastante menos frecuentes de lo que se comenta, sino la precariedad con que trabaja el productor. Es una precariedad de crédito, de capital y de ausencia de organizaciones empresariales de todo orden. Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño.
caliente un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cuando apenas decía mamá, lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Piel montañera, muchachas, música y trago de la sierra de Millano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Siguiendo con el tema, vemos que si el productor es débil y sale al mercado donde los comerciantes están más experimentados y capitalizados, será evidente que los productores estarán en desventaja. Pero el problema no se resuelve tratando de acabar o debilitar a los entes comerciales, que ni en los países socialistas lograron reducirlos, sino en crear y fortalecer empresas y entidades de productores para la comercialización y el procesamiento. Estos canales tradicionales, que conocen también como sistemas centralizados de comercialización, por cuanto el centro de las decisiones gravita en el mayorista urbano y la formación de los precios se produce en los centros urbanos importantes. Así, por ejemplo, el precio de la papa del interior del país, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Huila y Santander, entre otros, se forma en la central mayorista de Bogotá, Corabastos, y a partir de esta cotización, los precios se reflejan en otras fases del mercado, a saber, hacia el origen, los niveles del mercado de acopio y del productor, y hacia el destino, los niveles de la venta al consumidor e incluso el de la industria. Por otro lado, veamos algo sobre los acopiadores tradicionales. Miremos sus fortalezas y sus debilidades. Vemos que la necesidad de que actúe en el mercado un comerciante rural o acopiador surge de las características propias de la producción agrícola y pecuaria. Esta proviene de miles, incluso de millones, de pequeñas unidades dispersas que ofrecen una diversidad de productos sin uniformidad de lugar, época, destino, variedad, calidad, presentación y empaque. Esta producción se dirige a los consumidores urbanos y en alguna proporción a las industrias, localizados en el otro extremo del sistema alimentario, es decir, en las ciudades donde la población se concentra cada vez más en edificios y viviendas de propiedad horizontal. Trabaja el hombre y cada día se emplea más la mujer, lo que implica disponer de menos tiempo para comprar los alimentos y para prepararlos. En el presente, cerca del 75% de la población colombiana es urbana y el 25% es rural. Hace algo más de 40 años era prácticamente al contrario. Bogotá cuenta con una densidad entre 130 y 480 habitantes por kilómetro cuadrado, un índice de concentración muy alto, no solo para Colombia, sino para América Latina, frente a la media nacional de 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Este desencuentro físico, cada vez mayor entre productores y consumidores de alimentos, es resuelto de manera especializada por cientos y miles de comerciantes de todo orden, personas y empresas de diverso tamaño y connotación, donde el acopiador es el primer eslabón de la cadena. Si la producción ofrecida es dispersa y poco uniforme en el espacio, el tiempo y la forma que requiere el consumidor urbano, el acopiador comienza a resolver dichos problemas contando con un instrumento clave del sistema, el camión. El acopiador en su vehículo recorre el campo, reúne la producción y la traslada en el menor tiempo posible a los centros urbanos, donde la entrega al otro agente que sigue en la cadena es el mayorista. La primera fortaleza del acopiador surge del evento de contar con un camión y establecer unas rutas constantes, por lo general bien programadas para recorrer el campo, y otra cualidad importante, la permanencia. Casi nunca el acopiador falla en hacer la ruta, ni deja al productor con la cosecha sin salir al mercado. No hay festivo ni tiempo bueno o malo para el acopiador, quien trabaja prácticamente los 365 días del año. Veamos, por ejemplo, el caso de un acopiador de pescado del departamento del Meta. El siguiente es el extracto de análisis del caso del desempeño de un acopiador en nuestro país, en el manejo de uno de los productos más complicados del sistema alimentario, como lo es el pescado capturado en aguas fluviales o marítimas y comercializado en fresco con hielo escarchado. Los problemas de comercialización del pescado se inician desde el momento de la captura, dado que esta labor exige al pescador artesanal jornadas que llevan parte de la noche e incluso uno a dos días, dependiendo del equipo de pesca con que cuente. La preocupación del pescador se centra en evitar que el pescado inicie procesos de descomposición. El pescador intenta conservar vivos los ejemplares más valiosos, ya sea colocándolo en una jaula que se amarra a la lancha o también llevándolo atado a la lancha e inmerso en el agua. Los pescados que no se conservan vivos van a una cava portátil provista de hielo, que se lleva en el bote por varias horas mientras se hace contacto con la lancha acopiadora del comerciante o de alguna asociación de pescadores, o sale a la playa a puestos fijos de acopio. De la frescura y la calidad del producto dependerá el precio de venta y la capacidad que puede tener el pescador para decidir los canales alternativos de venta. Debe luchar contra una variedad de situaciones adversas, tales como la necesidad de continuar movilizándose por el río o el mar, siguiendo los cardúmenes que no tienen rutas previsibles. La necesidad de conservar el hielo, que es la garantía de frescura del pescado, máxime que trabaja en lugares de alta temperatura todo el año. Las largas distancias que lo separan del mercado. Ante la preocupación por el daño del pescado, el pescador debe hacer salidas frecuentes a tierra para entregar el producto, con interrupción de su labor de pesca y costos de manipuleo. Para suplir parte de estas necesidades, ha surgido con tanta fuerza el acopiador, que es un acopiador, enhielador, transportista. Idealmente, debería ser una organización de pescadores para el acopio, respecto de las cuales se introducen casos más adelante. El comerciante acopiador se ha convertido en pieza clave del proceso de mercadeo, desde la postcaptura, por las siguientes razones. Primera, suele ser inversionista o armador, suministrando equipos como los motores y artes de pesca. En ocasiones, aporta también lanchas de mayores especificaciones que los botes tradicionales de los pescadores. De esta manera, se forma una sociedad de hecho entre el acopiador y un grupo de pescadores, donde el primero aporta equipos, capital y el mercadeo, y los segundos, la mano de obra y algunos equipos, los botes tradicionales. Como segundo punto, el acopiador facilita las cavas de copor de bajo costo y, lo más importante, el hielo en bloques, que es suministrado a los pescadores al momento de partir a sus faenas. También suele adelantar dinero, alimentos e insumos, como las carnadas y el combustible. Tercero, el acopiador armador se compromete a recoger la pesca mediante sistemas móviles o líneas. Se trata de un bote con motor y cabas con hielo que viaja por los ríos y lugares de salida de los pescadores para recibir los pescados. Esta práctica es usual en el Meta y en el Pacífico colombiano, especialmente cuando la pesca es escasa, como ocurre en los últimos años. Cuando la pesca es abundante, el acopiador ejerce menos presión y en ocasiones los pescadores deben salir a las vías carreteables y a las cabeceras municipales de acopio tradicional. En el Pacífico hay gestión similar de los acopiadores, que salen con barcos de mayor calado y compran en mar abierto. En parte, ha surgido una práctica parecida en el Atlántico, en especial en épocas de alta demanda por el turismo. Este acopio suele romper los nexos entre cooperativa y socio, entre armador y grupo informal, al ser oportunista de tipo pirata. Cuarto, en el Atlántico opera una modalidad de acopio donde el armador suele ser un comerciante detallista con puesto permanente en el mercado público y o en su casa para venta del pescado al consumidor. Al actuar como armador, participa como socio en la captura y asegura el pescado fresco. Quinto, para hacer efectivo el acopio móvil o líneas por los ríos, el acopiador actúa por medio de un recogedor, que es su empleado y devenga una comisión por arroba comprada. El precio de compra lo fija el acopiador y no el recogedor. Sexto, el acopiador es responsable de distribuir el pescado en todos los mercados posibles, local, regional o nacional. En los mercados locales, vende a las pesquerías, a detallistas e incluso al público. Para lo último, dispone de un cuarto frío. 7. El grueso de la producción sale de la región con destino a los grandes mercados. El acopiador cuenta con un camión que espera la lancha de recolección o línea en puntos de acceso al río, caso del Meta y del Atlántico. En el Pacífico, de las lanchas de acopio, traslada al barco de almacenaje transporte hacia Buenaventura. También puede reunir en los centros de acopio en tierra, cuando disponen de congelador. 8. El camión del acopiador cumple una serie de funciones de destacada importancia. Transporta hielo en bloques entre el centro del consumo, por ejemplo Bogotá, y la zona pesquera, en el Meta. También suele llevar alimentos, bebidas e insumos para compensar el flete de retorno entre el centro de consumo y la zona de producción. Se convierte en bodega móvil de acopio por el río y zonas pesqueras. Puede durar entre 1 y 4 días acopiando en la zona pesquera, sin que los bloques se desintegren ni se dañe el pescado que acopia día por día. Hace la función transporte entre el centro de producción y los centros regionales, ejemplo Villavicencio, o terminales de distribución en Bogotá. Actúa como bodega de conservación y venta del pescado en Corabastos. El acopiador entrega el pescado sobre el camión a un mayorista comisionista, que lo distribuye por arrobas y bultos a los comerciantes detallistas. El propósito es vender todo el contenido del camión en un solo día, entre las 4 y las 9 de la mañana. Pero si hay exceso de oferta, la venta puede llevar hasta 2 días, para lo cual el camión sigue haciendo las veces de bodega refrigerada mediante la conservación del pescado en capas y escamas. En estas condiciones, un viaje redondo del camión de acopio, que parte con hielo en bloques del centro de consumo en Corabastos, acopia en la zona de producción en el Meta y regresa a Bogotá, puede durar entre 3 y 5 días. El pescado se conserva relativamente frío y con daños normalmente aceptables por el mercado tradicional. Los comerciantes aducen que el pescado fresco merma menos que el congelado, bajo el prejuicio común de lo que lo congelado está dañado.
Yo también tuve alegría y
palabra triste, guayabo negro, nunca me digas adiós.
Otra ventaja que vemos es que el responsable del manejo del camión puede ser el mismo acopiador o un familiar que duerme en el mismo y se desempeña a costos muy bajos en cuanto a gastos personales. El acopio del pescado es una tarea llena de imprevistos, como lo es la pesca. Si la pesca es baja, el acopio será reducido en volumen y el acopiador no podrá esperar más de 3 días en el río para llenar el camión, pues los primeros peces sufren daño. Con frecuencia, el camión parte de la zona de producción con el 30 a un 50% de su capacidad, lo cual encarece los costos unitarios de mercadeo. El acopiador no tiene una certeza de sus costos. Generalmente solo calcula los costos operativos variables y no agrega los costos de depreciación del camión, los de administración, intereses de capital y otros. El acopiador funciona como una microempresa manejada por un núcleo familiar que actúa como, primero, armador, segundo, transportista de pescado, hielo y otros productos de la canasta de consumo, tercero, acopio y venta al mayorista en Bogotá u otro centro como Buenaventura, cuarto, venta como detallista al consumidor, para lo cual cuenta con un cuarto frío, a veces conserva en hielo. Es detallista en el lugar de su residencia, en la cual la esposa o hijos cumplen esa función. Quinto, es comerciante de insumos para la pesca. El acopiador es financiador de algún capital de trabajo que requiere el pescador. Sexto, el acopiador entrega el producto al mayorista de los grandes centros urbanos y no intenta sobrepasar su función por razones de conocimiento del mercado y el manejo de cartera de crédito que el mayorista concede al detallista. Séptimo, el acopiador maneja más del 90% de la producción del Meta y del Pacífico. En el Atlántico domina el mayorista regional con más del 60% de la captura. Otra fortaleza del acopiador del pescado es que el listado de funciones antes señaladas permiten concluir que el acopiador es eficiente y persona difícilmente sustituible en el sistema del mercadeo del pescado. Lo que aparenta ser un amplio margen bruto de mercadeo del acopiador de pescado del Meta gana el 17%, calculado sobre el precio final o de consumidor, encierra tareas muy importantes, costosas y riesgosas, que seguramente llevan a márgenes netos muy estrechos. La supervivencia de este comerciante posiblemente se debe al volumen y a la constancia en la actividad. Un reconocido acopiador entrevistado asegura que solo está logrando el flete del camión y el margen por venta de hielo. También que gana más con la función adicional como detallista, al vender al público con otro margen que resulta más alto, un 28 a un 33%. Que la función de armador está siendo abandonada debido a los altos riesgos de recuperación de la inversión y por el pirateo en los ríos y en el mar. Lo antes expuesto abunda en consideraciones acerca de las fortalezas de los acopiadores en su función de conectar la oferta de alimentos del campo con la ciudad. Sin que me haga bien ni daño, porque tú...
de monte mañana. Yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño. Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño. Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marchas sin que pase nada, porque esas cenizas yo las tiro al viento para que no quede de ti ni el recuerdo.
Bien, estimados oyentes, continuando con la información del sector agropecuario, vamos para el subsector pecuario, concretamente la producción con bovinos. La ganadería pues es un renglón muy importante en nuestro sistema agropecuario, donde pues hay la producción de carne, de leche y pues el continuo mejoramiento genético para lograr todos estos productos. También, sobre todo en ganadería leche, se ha relacionado con la disminución en la fertilidad de estos animales. Esto se explica pues por el incremento en sus requerimientos nutricionales en el momento de la gestación y la deficiencia en las condiciones de manejo y alimentación. La exagerada movilización de pues sus reservas de energía, sobre todo del tejido graso, y los cambios en la concentración de metabolitos y hormonas del metabolismo causan un retraso en la reactivación fisiológica de la reproducción. De hecho, el periodo de gestación es una de las etapas más críticas tanto para el ganado como para los productores. Como pues se está observando, la producción de leche finalmente termina alterando procesos reproductivos. Entre más producción de leche, pues más riesgos hay de que se produzcan balances energéticos negativos que terminan inhibiendo los procesos hormonales que son los responsables de poner la reproducción en marcha. En ese orden de ideas hay una pregunta que hay que hacerse: ¿cómo lograr que las vacas pues preñadas continúen su etapa como productora de leche y no se afecte su salud? En ese orden de ideas la alimentación pues es un factor esencial.
Por eso desde la cima de mis ardorosos
mantener el ritmo de crecimiento y la calidad de la leche colombiana es crucial para ser más competitivos en un mercado internacional cada vez más competido. Por eso, el Grupo de Investigación en Manejo y Conservación de Ganado Criollo Artón del Valle de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira trabaja en estrategias que deriven en valores agregados para el sector. Estudian los cambios metabólicos y nutricionales de las vacas durante las 3 semanas finales de gestación y las 3 siguientes al parto. Es un tiempo conocido como periodo de transición. En este intervalo se presentan diversos procesos de adaptación del organismo a una crítica situación productiva. Por ejemplo, al acercarse la lactancia, último mes de gestación, se incrementan los requerimientos energéticos del animal hasta en un 23%. Paralelo, el consumo de alimentos se disminuye hasta en un 30%. Esta situación pues ocasiona un desbalance entre los nutrientes requeridos y los que realmente se consumen, conduciendo, como lo decía anteriormente, a un balance energético negativo, el cual comienza desde un mes antes del parto y puede llegar hasta la séptima semana después del mismo. Lo anterior está estrechamente relacionado con la aparición de enfermedades metabólicas y la función reproductiva posparto, lo que repercutirá en el ciclo productivo de la vaca, sostiene el profesor Rómulo Campos, doctor en ciencia veterinaria y director del grupo mencionado. El investigador señala que en este periodo las hembras presentan una alta demanda energética y no es posible cubrirla con la alimentación normal. Por esta razón, se ven obligadas a movilizar sus reservas corporales de grasa para mantener la producción de leche, lo cual se refleja en un desgaste notable de su condición corporal. Las grasas son una fuente importante de energía, pero pueden interferir con la fermentación ruminal, que es el proceso por el cual los rumiantes transforman el pasto digerido en energía. Lo que ocurre entonces es una disminución en el aprovechamiento de la fibra y se deprime la producción de grasa en la leche. Por este motivo, se hace necesario utilizar la llamada grasa de sobrepaso, elaboradas principalmente de aceites vegetales. Estas proporcionan ácidos grasos parcialmente hidrogenados o sales cálcicas de ácidos grasos que no son metabolizadas en el rumen, la primera de las cuatro cavidades que conforman el estómago de los rumiantes. Por lo tanto, no afectan los procesos fermentativos que allí ocurren. Esto significa que el organismo del animal absorbe directamente el material sobrepasante, que se llama así porque precisamente sobrepasa, evita su paso por el rumen. Mejor dicho, está en el rumen, pero en el rumen no es degradado, sino que pasa a los tractos digestivos inferiores. Y así evitan las complicaciones digestivas, contrario a lo que ocurre con otra clase de suplementos alimenticios. El trabajo de grado de Caterín García, estudiante en zootecnia de la Universidad Nacional en Palmira, bajo la dirección del profesor Campos, evaluó el efecto de la adición de grasa sobrepasante en la alimentación del ganado, en aspectos como la producción y composición de la leche, la condición corporal de los animales, la respuesta inmunológica y la reactivación ovárica en vacas lecheras. La investigación se llevó a cabo en la hacienda Campo Alegre, localizada en el municipio de Palmira, en donde se utilizaron 17 animales de origen multirracial, con cruzamientos genéticos de las subespecies bovinas Bos indicus y Bos taurus, utilizadas para la producción de leche. Los ejemplares seleccionados se encontraban en un periodo cercano al parto y fueron distribuidos en tres grupos: uno de control, compuesto por 7 animales, y dos de 5 ejemplares cada uno, a los cuales se les asignaron dos niveles de suplementación de grano de grasa sobrepasante de 150 gramos, denominado tratamiento 1, y de 300 gramos de una grasa comercial, denominado tratamiento 2. Sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla. El profesor Campos indica que entre mayor grasa sobrepasante se les suministró, más se incrementó la producción de leche en el posparto temprano, sin que los animales se hubieran visto obligados a movilizar drásticamente sus reservas corporales. También mejoró a su vez la eficiencia reproductiva del lato hasta en un 60%, con una reactivación ovárica temprana y mayor tasa de preñez. De otra parte, la suplementación evidenció mejoras en la respuesta inmune de las vacas en periodo de transición, al mostrar un aumento en el porcentaje de neutrófilos, es decir, aquellas células de defensa del organismo que ayudan a disminuir los riesgos de aparición de enfermedades infecciosas. Con este trabajo se comprobó que los hatos lecheros pueden implementar estrategias de alimentación más eficaces para el aumento de la producción, pero a la vez más benéficas para la salud de los animales.
Así era que te quería, así era que te buscaba, te delantal y pañuelo y lunares en la cara. Así era que te quería, así era que te buscaba, morena como mi abuelo, trigueña como mi mamá. Así era que te quería, así era que te buscaba, de delantal y pañuelo y lunares en la cara. Así era que te quería, así era que te buscaba, morena como mi abuelo, trigueña como mi mamá. Así como mis abuelos, así era que te buscaba, ellos eran montañeros de carriel, sombrero y ruana. Mi padre era labriego y siempre se enamoraba de mujer sencilla y buena, así como era mi mamá. De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá. Con clavijeras de palo, un viejo tiple solaba, un pañuelo rabo y gallo a su cuello se amarraba. Al pie de una vieja cerca, debajo de la enramada, bambucos y torbellinos le cantaba a su amada. Bambucos y torbellinos le cantaba a su amada, así como mis abuelos. Así era que te buscaba, ellos eran montañeros de carriel, sombrero y ruana. Mi padre era labriego y siempre se enamoraba de mujer sencilla y buena, así como era mi mamá. De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá.
Muy bien, estimados oyentes, con esta última información sobre la parte pecuaria, concretamente el uso de suplementos de grasa sobrepasante para evitar que el animal, sobre todo en el posparto, cuando empieza pues la vaca a producir grandes cantidades de leche, sobre todo en este primer trimestre después del parto, donde se ve obligado a movilizar sus propias reservas corporales para mantener la producción, pues con esta estrategia de dar grasa sobrepasante, es decir, aquella grasa que llega al rumen pero no se degrada ahí, sino que sigue a los tractos inferiores, sobre todo a nivel del estómago verdadero y el intestino delgado, pues ayuda a que esta vaca justamente aproveche esta grasa sobrepasante y no se el animal no acuda a sus reservas corporales propias, con lo cual disminuye condición corporal y también se predispone a las enfermedades metabólicas y a diferentes condiciones que alteran su salud y su producción. O sea, es buena alternativa el uso de grasa sobrepasante en la producción de leche en este tipo de animales. La próxima semana, más información relacionada con el sector agropecuario y medioambiental en la radio revista agroecológica Semillas. Hasta pronto.
Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño.
voy hasta el monte mañana. Yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño. Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño. Recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marchas sin que pase nada, porque esa ceniza yo las tiro al viento para que no quede de ti ni el recuerdo.
Bonita como el lucero que alumbra la madrugada, como la flor perfumada, como la luna en desvelo. Bonita cual los rumores de mi bambuco sentido, cuando muy dulce al oído te hablan de mis amores. Bonita como el lucero que alumbra la madrugada, como la flor perfumada